Ser podcast.
Pues arrancamos la última hora de la ventana de este miércoles 23 de agosto. Ya están por aquí las responsables. He puesto responsables, no estoy seguro de que sea el término. Las responsables de recordarnos que de esto también se sale. Pilar de Francisco, Laura del Val, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo bien, Rafa, estamos aquí para ti. Sí.
Muy responsables.
Y está también Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dispuesta a plantearnos un nuevo despropósito, ¿no?
Un nuevo despropósito, bueno, o propósito según se mire.
Ya veremos. Suele pasar que después de vacaciones largas o cortas, o de esos excesos navideños, también a veces después de un fin de semana que se nos va la mano, ¿no? Y nos quedamos con eso de que hemos comido, bebido todo lo que nos han puesto por delante, pues nos entra ahí mala conciencia, ¿no? Y decimos que tenemos que cambiar de hábitos. Y cuando pasa eso, ¿cuál es la actividad estrella de los que quieren cambiar de vida? Elia, dímelo tú.
Pues correr, decimos, mira, efectivamente, me he pasado esa cosa perversa que tenemos con los mecanismos de compensación, ¿no? Y como es lo que tenemos más a mano, porque raro será que no tengamos unas deportivas con las que salir a la calle.
Claro.
Nos las calzamos y pa'lante.
Es que es lo más fácil.
A veces
yo
no
aquí
lo hacemos bien, es barato, pero ahí está esa posibilidad, pues, ¿no? No sé si a vosotras os ha pasado, si a ti, Rafa.
De eso, bueno, yo era muy contrario a correr. Pero quizá porque antes tenía más amigos, era más fácil organizar un partido de fútbol, me estoy abriendo mi corazón. Era más fácil montar un partido de fútbol, un partido de tenis o algo, pero luego, claro, es lo que dices, Elia, esto, te pones unas zapatillas y sales a correr. No sé, Pilar,
sí, a veces,
Laura...
además, literal sí. y metafóricamente, lo de correr como que te permite también a veces, ¿no?, evadirte.
Bueno, yo lo voy a hacer, Elia, yo me estoy preparando, o sea, voy a empezar a correr porque quiero llegar a primera fila al concierto de Taylor Swift, entonces por eso, la única vez que voy a correr.
Ahí, llévame contigo, por favor.
Claro.
Sí, luego tendré que correr para coger el último bus.
Luego habláis de esto, fuera de antena. Elia, es cosa mía,
no
realmente,
entiendo,
más allá de nuestros casos particulares. Pues cada vez hay más gente que corre, ¿no?
Sí, aparte de la percepción que tenemos todos de ver cada vez, sobre todo cuando no lo hacemos nosotros, nos parece que corre más gente, creo yo, o yo al menos, porque eso de la culpa siempre me ataca, pero realmente es así. Es una tendencia relativamente reciente, porque en España podemos hablar de que el running como afición se ha asentado en los últimos 20 años, pero si tomamos como referencia ese periodo, precisamente el periodo desde 2001 hasta 2021, el número de corredores ha crecido en más de un 100%, que es mucho. En el mundo hay unos 621 millones de personas que lo practican y en España, si preguntamos, una de cada cuatro personas que hace deporte dice que lo que hace es eso, correr al aire libre. Okay. Si hablamos de money, de ingresos, también las cifras son interesantes porque los principales actores de este negocio prevén unos 11 millones de euros para las principales carreras, por ejemplo, estas carreras populares que se hacen, y marcas como ASICS, que siempre han estado enfocadas a este negocio, al de correr, han llegado a facturar más de 60 millones en un año solo con este objetivo. Entonces, creo que hablamos de unas cifras que nos hacen la foto bastante bien.
Claro, pero luego no todo el mundo está tan a favor, ¿no? Siempre hay críticos que hablan de que no es tan bueno esto de correr.
El principal argumento es que es lesivo. Siempre a mí es cada vez que me he puesto a correr he tenido las voces cuñadas, pero a veces no tan cuñadas, que me decían cuidado porque las articulaciones para el suelo pélvico es malísimo, no es para todo el mundo, no se puede empezar de pronto. Pero también tenemos la otra parte, la de los que lo empiezan y les cambia la vida, están encantados porque les mejora el estado de ánimo, no pueden vivir sin ello. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos elementos.
Claro, vamos por
partes.
¿Verdad?
Para que podamos
charlar sobre esto. Tanto lo bueno como lo malo. Me está diciendo Laura que ella, claro, le preocupa esto de las lesiones porque ella jugaba al fútbol, ahora ya no, y claro, le da miedo empezar a correr y lesionarse. ¿Qué podemos decirle, Elia?
Claro, es que además de que dices, voy a empezar esto, que a priori no es lo que más me apetece en el mundo, si encima me propongo, hago el esfuerzo y me voy a lesionar, pues como que no es el mejor plan, ¿no? Para saber cuánto hay de verdad y cuánto de mito en esto, tenemos al teléfono a Albert Carrere, que es fisioterapeuta especialista en fisioterapia deportiva y lesiones del corredor, en la clínica del corredor, precisamente.
Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, la pregunta sencilla, la respuesta imagino que no tanto. ¿El running es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede salir y echarse a correr?
De hecho, sí. La respuesta es bastante sencilla, ¿eh? Normalmente siempre tenemos mucha tendencia a complicarnos mucho las cosas y a darle muchas vueltas. y normalmente las cosas son bastante más simples de lo que nos planificamos al principio. De hecho, el running es para todo el mundo y quizá podría haber un paréntesis con la gente que tiene una lesión reciente, una fase aguda, que está más irritada, que requiere un poco de reposo, de hacer algún otro deporte que no sea de impacto o algo así, y quizá con algún tipo de patología muy, muy concreta, que tenga algún tipo de fragilidad que no pueda rehacerse, por decirlo así. Vale. Pero en principio el correr es súper saludable para todo el mundo.
Pero habrá que tomar alguna precaución. Por ejemplo, se habla mucho de la importancia de las zapatillas, incluso de las plantillas para correr.
Sí, de hecho, las zapatillas, las plantillas, hay toda una serie de factores que están alrededor del running y que la verdad es que tienen mucho marketing y que sirven para vender cosas, por decirlo así, pero no son en absoluto uno de los factores principales a tener en cuenta. Uh-huh. Mirad, alrededor del 80% de las lesiones en los corredores está relacionada con el pasarse de la raya. Para simplificarlo. Yeah. ¿Qué quiere decir? Hacer demasiado, demasiado poco. O sea, demasiado rápido, perdón. ¿Qué pasa? Fijaros que cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad, de deporte, hacemos dos tipos de cargas, por decirlo así. La carga fisiológica, ¿no? Lo que hacemos a nivel cardiovascular, mm-hmm. que es estimular nuestro sistema, ¿no? circulatorio, respiratorio y eso. Y nuestro sistema nutricional para, ¿no? para dar la alimentación a todos los elementos que intervienen en el correr. Y luego hacemos lo que es la carga mecánica, sí, que son las fuerzas de impacto. Si nosotros comparamos, por ejemplo, a alguien que está acostumbrado a nadar, sí, y hace un deporte, ¿no? que tiene una carga fisiológica a nivel de cardio que puede ser más elevada, porque se dedica, ¿no? pues yo que sé, un par de horas al día quizás a nadar, o una hora al día, da igual, pero no tiene carga mecánica, es decir, no estimula el sistema musculoesquelético a nivel de impacto. Yeah. Si ponemos a esta persona, por ejemplo, a correr, posiblemente al cabo de un rato no esté especialmente cansada porque su sistema cardiovascular funciona muy bien, pero en cambio a nivel musculoesquelético no estará preparado para hacer eso. ¿Qué le pasa?
O mucha sea, gente, agujetas.
¿No? Agujetas en el mejor de los casos.
Lesiones sí. en el peor. Y para empezar, ¿cuántos claro. días sería bueno? ¿Cuántos recomendarías? ¿Cuántos días a la semana?
¿Qué días? ¿Minutos? ¿Cuánto?
Bueno, claro, lo interesante con esto es tener, o sea, no ir a lo loco, ¿no? Es decir, bueno, salgo a correr y cuando me canse paro. No, porque normalmente es lo que os explicaba, que el sistema, digamos que nuestro sistema fisiológico se va a cansar mucho más tarde que nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí? Uh-huh. Yo salgo a correr y cuando me canso paro. Posiblemente en este caso nos habremos pasado de la raya ya. Yeah. Porque normalmente el sistema musculoesquelético en este momento seguramente no estará dolorido ni nada. El día siguiente igual me levanto un poco, bueno, un poco machacado y tal, vuelvo a salir, me paso un poco otra vez de la raya y al cuarto o quinto día y digo, ostras, correr no es para mí. Y yeah. realmente no es así.
Y una última pregunta, Albert, sobre esto. Claro, el correr no es para mí. Es otra discusión habitual. ¿Andar o correr?
No correr. Es que, de hecho, el impacto es interesante porque lo que hace es estimular nuestro sistema articular. Y fijaros que hay un mito, ¿no? que se ha dicho se ha ido repitiendo desde hace mucho tiempo, que es que el correr es malo para las articulaciones y todo eso. Pero en realidad las articulaciones, si nosotros las estimulamos con el impacto bien cuantificado, que sea progresivo, que sea con una alta frecuencia pero pocas dosis, en realidad esto es como aprender inglés. O sea, si yo voy a ser más efectivo 20 minutos cada día de inglés que no un día a la semana, dos horas. ¿Sí? Por lo tanto, son pequeños estímulos de forma frecuente, repetida, y que nos estimulen nuestro sistema, sobre todo musculoesquelético, porque el sistema cardiovascular ¿no? y respiratorio se va a estimular con el ejercicio. Y de hecho, lo que hace el correr es que las articulaciones, que el cartílago articular sea más capaz de absorber los nutrientes y se ha demostrado que los corredores tienen, por ejemplo, los discos intervertebrales más rígidos, más funcionales y las articulaciones a nivel de rodilla y de cadera más fuertes que la gente que es sedentaria.
Pues
por
dicho
tanto, que... De hecho, una de las contradicciones que hay en ese sentido es que precisamente en las típicas lesiones de menisco, lesiones de hernias discales, en muchos casos se contraindica el correr precisamente por ese impacto que tiene articular Y al contrario, hay mucho fisio que prescribe ejercicio de carrera suave para fortalecer toda la musculatura que hay alrededor. Entonces es verdad que yo entiendo, vamos, yo como usuaria recibo la misma información y la contraria y me cuesta saber a qué atenerme, ¿no?
Lógico. Al final lo que decíamos es que hay muchos factores, sobre todo que quieren vender cosas. Lo que decía, ¿no? El mundo de las zapatillas mueve muchísimo dinero alrededor de esto, pero fijaros que el nivel de lesiones es proporcional al nivel de corredores que hay. Es verdad que hay más corredores, pero la proporción en cuanto a lesiones es la misma. Uh-huh. Aunque las marcas de zapatillas hayan sacado 1,000 tecnologías, cada año van renovando sus modelos y tal.
Claro.
Sí, geles absorbentes, ya. Que si las plantillas para corregir tal y cual, pero en realidad esto no previene, o sea, no hay nada científico detrás de todo esto.
Queda claro. Sí. Albert Carrere, fisioterapeuta y especialista en lesiones del corredor en la Clínica del Corredor. Muchas gracias por unirte a la ventana esta tarde.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Pues vamos a unir también a la conversación a alguien que entre esto de caminar y correr, eligió correr y mucho, correr maratones y muchos. El primero lo corrió con 34, pero se marcó como objetivo hacer 18 maratones antes de cumplir los 50 años. Eso sale a más de un maratón al año.
Estamos a tiempo, chicas.
Sí.
Tomar
sí,
nota, ¿eh?
Ya estoy. Ve tú informándote. Sí,
es. Vale, os cuento.
Bueno, Rafael Gómez de Parada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Vale, ¿qué tal?
Tú antes hacías fútbol, baloncesto. ¿Por qué empiezas a correr?
Perdona, antes, y lo he seguido haciendo todo el tiempo que me han permitido el físico.
Ya, y lo
he
de correr,
seguido, ¿qué? Y bueno, empiezas a correr casi como complemento y casi sin pensarlo. Esto es un poco como lo de Forrest Gump. Ya que he corrido 5 kilómetros, pues igual puedo correr 10. Ya he corrido 10, puedo correr 15. Y ya de aquí, pues vamos a correr un maratón.
Claro.
Y ya que he corrido el de Madrid, pues me puedo ir a Roma a correr también. Y así empecé, a razón de uno al año, hasta intentar llegar a esos 18 maratones antes de los 50.
Que, digámoslo abiertamente, fracasaste, pero hay que explicarlo. Fracasaste porque cumplías 50 el año de la pandemia, ¿no? Y las cosas se complicaron con lo del... Pero bueno, no te vino mal porque, claro, con el encierro de la pandemia empezaste a darle vueltas a la cabeza y de ahí surge el libro Volver al asfalto, que ha publicado este año la editorial Mascarón de Proa, de Ediciones Almuzara, ¿no? En ese libro dices cosas como, esto no es un libro sobre maratones, ni una guía para prepararlo, tampoco es un libro de viajes, aunque contaré mis experiencias corriendo maratones en 11 países de 3 continentes. Claro, con la tontería has estado en Nueva York, San Petersburgo, Praga, Budapest. ¿Esto de correr para ti es una tapadera? ¿Es una excusa?
Totalmente, es una excusa. Es una excusa muy sana para pegarte un viaje por algún sitio que te apetezca. Y con esa excusa, pues mi mujer y yo todos los años ya planificábamos un viaje de 3-4 días a alguna ciudad que nos apeteciera. A Praga, a Budapest, a Berlín, a Nueva York, como has dicho, Copenhague, bueno. Roma, Atenas. Y al final, pues bueno, pues lo que tú dices, la tapadera, la excusa nos sirve para pasar esos días en ciudades que te apetecen, el ambiente es muy apetecible, las ciudades las cortan el tráfico, con lo cual disfrutas mucho de correr por algunos sitios. Para mí correr, la experiencia de correr por Roma sin coches, moverte libremente por esa ciudad, es espectacular. Claro. O sea, disfrutas mucho la experiencia.
Claro, esto ya va sonando mejor lo de correr. Oye, en el libro hay capítulos con títulos tan sugerentes como ¿Por qué corremos los cuarentones? O ¿Cómo no entrenar una maratón? A ver, de forma breve y lo más breve que se pueda, explícanos esas dos cosas. ¿Por qué corre un cuarentón, cincuentón ya, digámoslo?
O cincuentón ya.
Eso
pues,
es.
Hombre,
¿Y cómo no se entrena? ¿Y cómo no se entrena un maratón, tanto física como mentalmente?
Vale, bueno, pues el por qué corremos los cuarentones o por qué seguimos haciendo los cincuentones, yo lo típico sería hacerte un alegato sobre los beneficios físicos o mentales de lo que te da el correr, el entrenamiento, pero yo creo que a estas edades lo hacemos ya casi por el postureo y por poder contarlo después. Esto es como lo del chiste del español que está atrapado en una isla desierta.
Se lo he defendido a Rafa desde el principio de este tema, que creo que hay mucho postureo de decir que corremos por salud, cuando en muchos casos hay un 50-50 al menos de por estética o por estar vernos bien, que eso también es muy sano reconocerlo.
Se tenía que decir.
Sí. ¿Verdad que sí?
Que sí. Que yo decía, esto es como lo del español atrapado en una isla desierta con Charlize Theron y dices, sí, lo que tú quieras, pero si no lo cuentas no lo disfrutas igual. No. Bromas aparte, ya cuando llegas a ciertas edades yo creo que mucha gente, familia y demás, te dice, bueno, ¿y por qué no lo dejas ya? ¿Y por qué no y basta que te digan una cosa para querer hacer la contraria. O sea, que al final lo sigues haciendo, pues porque primero, porque te gusta, porque lo disfrutas. Lo que te comentaba de esos viajes, pues la verdad que son muy apetecibles y lo disfruta tanto el que corre como el acompañante o los acompañantes. En mi caso he conseguido meter también a mis hijos en la fiebre esta de correr y me han acompañado ya en la salida en dos maratones, no para completarlo, pero ellos han corrido la mitad, medio maratón, y la verdad que es una fiebre muy... O sea, se disfruta, es muy apetecible y se disfruta. Y respecto a cómo no entrenar un maratón, pues el cómo no entrenar un maratón, yo te diría que estabais hablando hace un momento del fútbol, de mezclar el fútbol, el ponerse a correr. Yo al final no he dejado de hacer muchas de las cosas que hacía y he seguido jugando al fútbol, al baloncesto, y a veces he hecho cosas tan absurdas como jugar un partido de fútbol el miércoles cuando tenías el maratón el domingo, ese tipo de cosas, o meter en tu plan de entrenamiento seguir jugando al fútbol, al baloncesto con los amigos de siempre. Y hacerlo más frecuentemente de lo que deberías, aparte de no respetar el descanso, porque ese capítulo es el de San Petersburgo, que me pilló una época profesional y personal de muchos eventos y demás, y dices, no respetas la comida, no respetas la bebida, las horas de sueño, sigues jugando al fútbol con los amigos, pues evidentemente el maratón hay que respetarlo y tu cuerpo te dice, bueno, pues este no estabas bien preparado, ¿no? Y te puede pegar.
Hombre, estamos hablando de un deporte que efectivamente se ha masificado y se ha generalizado, pero no dejan de ser 42 kilómetros corriendo, sí. Que el que consigue hacerlo realmente es porque la preparación que ha tenido antes es de atleta casi profesional. Exacto. Entonces es verdad que parece que es como, bueno, como corro maratones, no, ojo, correr maratones
no.
Es una preparación atlética. Claro.
Son 4 meses, yo me pongo un calendario siempre, un plan de 4 meses, que nunca puedes cumplir al 100%, pero dices, de esos 4 meses tienes que llegar a un 85-90%, y, o sea, no es el día de la carrera, evidentemente, llevas 4 meses entrenando, quitándole horas a muchas otras actividades o hobbies, para el día de la carrera estar a punto. O sea, el maratón hay que respetarlo muchísimo.
Oye, y en pandemia, cuando tuviste que parar, ¿tenías algo así como síndrome de abstinencia? ¿Tenías mono?
Pues fíjate, yo creo más que mono, teníamos tantas preocupaciones en ese momento que al final lo del ejercicio físico cada uno lo suplía como podía, con la bici estática, con los ejercicios en casa. Sí que es verdad que lo que tienes ganas es de salir a la calle. O sea, el título Volver al asfalto representa realmente eso. El maratón, el libro empieza con la suspensión del medio maratón de París, que estaba yo ahí con mis hijos para correrlo, estaba preparando el maratón de Madrid, y el libro termina con lo que es la vuelta al asfalto y a las carreras y esa vuelta a la normalidad. Lo que estuvimos escuchando toda la pandemia de la vuelta a la normalidad, para mí representa el volver a verme en una carrera popular, en un maratón, para el que además no estaba preparado porque había pasado una lesión en el talón, había pasado el COVID, no respiraba igual. Sí tenía ganas de salir a la calle, de hecho creo que lo cuento en el libro, el día que sale el Real Decreto donde dicen que a las 7 de la mañana se puede salir una hora a hacer ejercicio, yo a las 7 y 2 minutos estoy ya en la calle con mis zapatillas y corro esa hora que me permite, una hora y un minuto, creo que incumplí la ley. Pues eso.
Oye, hay otro capítulo en el libro que llamas La música no te lleva y recomiendas alguna canción para correr. Te vamos a despedir con una de esas canciones, a ver si te entran ganas de echar a correr.
Sí. Town Call Malice.
Town Call Malice, de los Jam.
De Jam.
El libro es Volver al asfalto, Ediciones Almuzara.
Sí, se puede conseguir en cualquier plataforma, en el FNAC, en Amazon, en la propia de Ediciones Almuzara.
Bueno, pues como te estarán entrando ganas de correr con esta canción, hasta luego, Rafa, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
De correr y de bailar, ¿no? Como hacía el niño de Billy Elliot con esta canción de fondo. Elia, lo que parece que algo de síndrome de abstinencia sí tenía, Rafa, ¿no? Esto de correr engancha, ¿no? El caso, la pregunta es ¿por qué?
Pues la respuesta a esta pregunta la encontramos, como tantas otras, en nuestra cabeza, porque además de los beneficios físicos que ya hemos hablado antes, está demostradísimo el impacto positivo que tiene practicar ejercicio de cualquier tipo en la salud mental, pero correr tiene una serie de elementos especiales. José García Donat es psicólogo, es especialista en psicología deportiva del Instituto Centa y está al teléfono.
José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto de correr es adictivo de verdad? ¿Nos podemos llegar a obsesionar con la idea?
Sí, no podemos llegar a obsesionar. Al final, lo que tenemos que entender con el tema de las adicciones es que lo que consiguen nosotros es hacernos sentir bien. Y aquí podemos hablar de drogas, de alcohol, de compras, de relaciones sexuales, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que bajo el paraguas de actividad saludable muchas veces no se le presta la misma atención a lo que es correr, por ejemplo, cualquier actividad física, ¿no? Porque si ves a una persona drogando, se dice que es un drogadicto, pero si ves a alguien que sale mucho a correr, a lo mejor lo que dice es, ¡ay, qué deportista!, ¿no? Por lo tanto, sí es algo que hay que tener en cuenta. Porque
es más difícil de detectar.
Ahí está, justo, exactamente.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿cuál es la razón fisiológica? Porque realmente siempre se ha hablado de las endorfinas y de la dopamina. En ese sentido, ¿qué ocurre cuando corremos en nuestro cerebro para que esa sensación de bienestar nos lleve a repetirlo?
Claro, cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio físico intenso o moderado, ya tenemos a corto plazo una serie de beneficios. Como tú hablas, los neurotransmisores que se liberan pues son dopamina, endorfina, serotonina, que lo que consiguen en cierto modo es hacernos sentir aliviados, hacernos sentir tranquilos, hacernos sentir incluso felices. Por lo tanto, ya eso genera cierto enganche, en el sentido de que ya el cerebro guarda la información de que esto te ha hecho sentir bien, y cuando te encuentres mal, porque estés estresado, porque te sientas culpable, porque tengas vergüenza, pues el organismo mismo te va a decir, oye, pues haz esto, que ya te ha servido en el pasado para encontrarte mejor, y eso no hay problema. O sea, quiero decir, hasta cierto modo está bien. El problema es que a través del deporte, o como con cualquier otra droga, evadas los problemas, ¿no? Porque es verdad que es drogarse. O sea, si tú tienes un problema ahora mismo, estás ansioso, sales a correr un rato, te vas a encontrar mejor fisiológicamente, pero claro, eso no soluciona el problema como tal. Eso como beneficios a corto plazo, y luego a largo plazo son impresionantes. O sea, ya mejoras en la memoria, en el aprendizaje, en el estado de ánimo, evita el deterioro cognitivo, o sea...
Pero no vale cualquier tipo de carrera, ¿no? Leí que, bueno, que es verdad que acabar una maratón, como decíamos ahora, o una carrera de 10 kilómetros, sí que te da una sensación de satisfacción que tiene hasta su nombre, ¿no? El subidón del corredor, pero no vale lo de trotar un ratito 10 minutos, esto no es lo mismo, ¿no? Hablamos de otra cosa.
Es que depende de la persona, depende de la edad, depende del nivel de tolerancia que tenga la actividad física. O sea, quiero decir, una persona que corre un maratón 10 minutos es que ni lo siente, es que no van a hacer nada. Por tanto, es que depende de la persona. Una persona que es sedentaria, que no se mueve de por sí, pues probablemente con 10 minutos esté con la lengua por fuera y muriéndose.
José, yo las veces que lo he intentado, porque te reconozco que este es uno de mis deportes que se me hacen un poco bola, por eso también tengo tantas preguntas, es verdad que lo que sí tiene es que es muy agradecido, que corres un poquito y al día siguiente puedes un poquito más y al día siguiente puedes un poquito más. ¿Qué parte de esto tiene responsabilidad nuestra cabeza? Porque también cuando hablábamos antes con Rafael, correr una maratón, siempre se dice, además de la fuerza física, mecánica, etcétera, requiere una fuerza mental espectacular, porque si no, no aguantas 3 horas y media, 4 horas corriendo, lo que sea eso, ¿no? ¿Cómo funciona en ese sentido nuestro cerebro para ir engañándonos para que cada vez seamos capaces de llegar un poquito más lejos?
Pues mira, es curioso que digas esto de engañándonos, porque yo soy partidario de que nuestro cerebro nos engaña muchas veces, ¿no? La fuerza mental para mí hace falta para dar el primer paso y para convertirlo en un hábito, que es realmente lo complicado. Ya después, cuando estás acostumbrado y demás, yo creo que salir a correr es ciertamente fácil, pero al principio es lo complicado. Yo explico lo de la ley del mínimo esfuerzo, que me ayuda un poco a que se entienda, ¿no? De que el organismo, entre quedarte en el sofá tranquilito viendo la tele y empezar una actividad que requiera esfuerzo, ya sea leer, o salir a correr, o empezar a comer saludable, pues siempre va a haber cierta tendencia, ¿no? Que luego hay muchos factores que intervienen, ¿no? De personalidad, genética, culturales, de educación. Pero sí que es verdad que va a salir una vocecita que te diga, bueno, mejor mañana, bueno, ya el mes que viene, ¿por qué no? Claro. Y hay que luchar contra eso, que bueno, Realmente es lo complicado. Porque motivos para no empezar van a salir por todos lados. Es que hace frío, que no sé qué.
Pues nada, lucharemos contra esa vocecita. José García Donate, psicólogo deportivo en el Instituto Centa. Muchas gracias por unirte a la ventana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Elia, pensando en el éxito de la selección femenina de fútbol, del que tanto estamos hablando estos días, y en la cantidad de mujeres que veo corriendo por la calle, me da la sensación de que esto no ha sido así siempre, ¿no?
No, y de hecho es escandalosamente reciente la inclusión de las mujeres en todo lo que tiene que ver con este deporte. Es verdad que, como estamos habituados, quizá no tomamos conciencia, pero me hace mucha ilusión que hoy podamos hablar con Cristina Mitre, porque muchos la conocerán por su podcast, el podcast de Cristina Mitre, sí. Otros por The Beauty Mail, que fue súper pionero en los blogs de belleza y salud, pero recientemente ha hecho un podcast que es Podcast Joya, os digo, está en Podium Podcast, que se llama Mujeres que Corren, sí. En el que precisamente recorre la historia reciente de aquellas mujeres que fueron pioneras en este deporte y no lo tuvieron nada fácil.
¿Cuándo empezamos las mujeres a correr y a competir? quienes fueron las primeras atletas.
Con esta pregunta empieza ese podcast. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Arrancas sumergiéndote en esa foto icónica, ¿no?, de esa mujer en chándal gris en la maratón de Boston, a la que intentan expulsar de la carrera. Cuéntanos quién era aquella mujer, ¿de qué habla esa foto?
Esa mujer y ese mítico dorsal, el 261, era Catherine Switzer. Ella fue la primera mujer en correr con dorsal la maratón de Boston, y digo con dorsal porque en el año anterior, en 1966, ya lo había intentado Roberta Gibb, pero bueno, Catherine tuvo la suerte o la desgracia en aquel momento de que el camión de prensa justo pasase cuando el director de la carrera intentaba echarla de la prueba, porque las mujeres no podían correr la maratón, no podían inscribirse a la maratón de Boston, ni siquiera había una casilla. Ella se inscribió con sus iniciales, consiguió un dorsal, y aquella mañana del 17 de abril de 1967 tomó la salida de la maratón, y esa imagen icónica pues representa pues todos esos derechos que a las mujeres les ha costado tanto conquistar, ¿no? Catherine compitió en el 67, hubo mujeres compitiendo hasta el 72, y por fin en 1972 en la maratón de Boston pudieron competir oficialmente, pero lo curioso es que hasta 1984, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no hubo una maratón femenina. O sea, que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 84, eso fue antes de ayer. O sea, que imaginaos el largo camino que ha costado a las mujeres estar en una cita olímpica de maratón, ¿no? Y en España, bueno, ya pues la situación sí también da para bastantes capítulos del podcast.
En tu caso, Cristina, ¿tú por qué empiezas a correr?
Pues yo empiezo a correr justamente en 2009, un 4 de septiembre, y la gente me dice, ¿pero cómo eres capaz de recorrer, de recordar justo el día? Y lo recuerdo porque yo pensé que me iba a morir. Seguro que muchas mujeres y muchos hombres también que nos estén escuchando ahora van a llegar a septiembre y van a decir, menudo verano que me he pegado, menudo festival, necesito perder peso. Y mi primera motivación fue esa, básicamente ponerme en forma después de un verano de desfase. Y lo que empezó como una cosa para perder esos kilos del verano, pues se ha convertido en algo que lleva acompañándome muchos años, en un movimiento social, en becas de investigación para la leucemia infantil y en un documental, y ahora en este podcast y en mis libros. O sea que fíjate tú qué cosa por poner un pie delante del otro.
Y en el podcast hay uno de los detalles que a mí más me llamó la atención, fue que te fijas en algo tan importante y tan poco comentado como los sujetadores deportivos. ¿Por qué te pareció tan interesante ese elemento?
Hasta que no hubo ropa deportiva de mujer, realmente no se consideraba a la mujer una atleta, porque no había suficiente masa de mujeres, o se creía que no había interés por parte de la población femenina, ¿no? Y fíjate, todas esas mujeres no tenían equipación para correr la maratón de Boston. O sea, Bobby Gibb corría y entrenaba maratón con unos zapatos de piel de enfermera, y estrenó sus zapatillas de correr, unas Adidas que se había comprado por $6 el día de la maratón. Imaginaos las ampollas, por supuesto eran unas zapatillas de hombre que le quedaban grandes, corría con un bañador y con unas bermudas de su hermano. Y hasta los años 70, finales de los años 70, no hay zapatillas específicas de mujeres. Y sobre todo no hay sujetadores, o sea, la fuerza...
Que es algo, Rafa, que tú no sabes, pero cambia bastante la experiencia.
No, me lo puedo imaginar.
Es incomodísimo correr con un... Yo creo que más allá de las zapatillas, de los pantalones, etcétera, lo más importante a la hora de correr es deportivo.
Se está cortando, Cristina.
Justo los sujetadores.
Justo ahora. Bueno, Cristina Mitre, creadora del podcast Mujeres que Corren, muchas gracias. Te vamos a despedir con una de las canciones que creo que recomiendas para después de correr, para hacer los estiramientos. Muchas gracias por unirte a la ventana.
Gracias,
muchísimas gracias.
Pues Elia, mientras hacemos estiramientos, ¿cuál es el despropósito de esta semana?
Pues mira, como despropósito me he fijado en el uso que muchos medios están haciendo, bueno, hacen desde que existe en nuestras vidas, de cualquier foto de la reina Letizia, y en este caso ha sido aprovechando este momento épico en que la princesa Leonor empieza su formación militar, porque da igual lo que haga, cada semana algún medio publica noticias sobre si sigue esta u otra dieta, si entrena, si guasa, los tonificadísimos brazos de la reina. Entonces, del mismo modo que a nivel individual hacemos siempre este llamamiento a evitar comentarios sobre los cuerpos de otras personas, los medios también creo que deberían ser más responsables del uso que hacen de este tipo de mensajes, tanto por el daño que hacen a sus protagonistas, que parece que no, pero hay que pensar en eso, como por el mensaje que dan en general a la sociedad.
Pues dicho que Dicho queda, Elia. Muchas dicho gracias. Queda. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.